Conferencia de Primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es jueves 14 de abril de 2022. El mensaje de esta noche es una introducción al mensaje 1 y el contenido de la conferencia es la carta de Santiago. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Damos las gracias por este tiempo, de que en este tiempo podamos tener comunión acerca de la carta de Santiago. Límpianos de nuevo a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros nos arrepentimos delante de ti. Señor, te confesamos todas nuestras culpas. Señor, queremos ser humildes delante de ti, especialmente en este tiempo. Así como nosotros nos perdonamos unos a otros, perdónanos tú a nosotros, Señor. Señor, Señor, quita cualquier impedimento que quiera impedir que tú nos puedas hablar de una forma viva. Señor, venimos delante tuya con un corazón humilde para recibir tu palabra. Necesitamos tu operar en nosotros, Señor. Tu operar en nuestros corazones. Queremos ir adelante contigo de sumo gozo. Señor, sé misericordioso con nosotros. Danos de tu gracia, Señor, para poder ver lo que tú tienes, Señor, para nosotros en la carta de Santiago, para que nos podamos volver a ti, Señor, para poder ir adelante en cada una de las iglesias. Sí, Señor, necesitamos tu ayuda para que tu unción nos dirija y nos lleve durante esta conferencia y nos lleve adelante. Oramos por todos los santos. Oramos por Sion en cada una de las localidades. Y también deseamos ver de que tú seas glorificado en cada iglesia para que tu nombre maravilloso sea glorificado. Y queremos darte la gloria a ti en todo momento, para que en cada iglesia sepamos cómo debemos conducirnos, para que tú seas glorificado y seas nuestra paz. No se trata de nosotros, se trata de tu gloria. Gracias, Padre. Límpianos nuevamente a cada uno de nosotros. Te entregamos en tus manos esta reunión y todas las reuniones venideras en los próximos días. Sí, gloria al Señor por esta comunión los unos con los otros, con el Señor, con el Padre. Nosotros queremos aprender a servirle de forma correcta, según su voluntad y además con temor. Sí, servirle como a Él le agrada y servirle a Él y no a nosotros. Esta palabra en la carta de Santiago es muy preciosa. Como hemos escuchado en los pasados años, hemos escuchado que muchas cosas, no deseo verme a mí mismo aquí en el monitor, deseo veros a vosotros. Y la carta de Santiago es una palabra muy práctica, no es enseñanza, doctrina, teología, no, es muy práctica. Sin esta carta sería imposible para nosotros, en todas estas cartas en la Escritura, donde Pablo, tanto Pablo como Pedro nos enseñan para tener un acceso. Porque nosotros estamos muy a menudo en nosotros mismos. Durante tantos años hemos escuchado tanta doctrina, enseñanza, y sin embargo tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué cantidad de realidad hemos ganado y tenemos en nuestro vivir diario sobre todo ello, de todo lo que hemos escuchado y hemos practicado? ¿Y cómo está, y cómo está la cosa en nuestra vida de iglesia? ¿Hay paz? ¿Existe una unidad real? ¿Amamos de verdad a la iglesia del Señor? Incluso en mi vida personal, incluso en la vida de la iglesia, incluso en la vida de la familia, ¿qué tal está la cosa? Nosotros queremos ser preparados para la venida del Señor, y esto está claro, y esto es algo muy práctico. En nuestra vida diaria podemos ir adelante los unos con los otros en paz. Nosotros hacemos aquello en la reunión y nos recordemos como en Isaías 1, la carta de Santiago es muy práctica para ayudarnos, incluso para exponernos. Se ha entremetido la traducción en chino. Parece ser que la traducción en China se está entremetiendo con el sonido original. Tú puedes continuar, John. No hay ningún problema. Es que yo estaba escuchando la traducción en chino. Ahora es posible que esté la cosa bien. Yo he puesto aquí en alemán. Todos esperamos y esperamos y deseamos estar preparados para la venida del Señor. Pero en realidad, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal está la cosa en realidad? Sigo escuchando. Hay problemas con la traducción en chino que se entremezcla y está de alguna manera interrumpiendo el sonido original. Puedes continuar, hermano. Voy a intentar continuar. ¿Deseamos realmente ser cambiados para seguir adelante? Hoy necesitamos tener la realidad en nosotros, en nuestro vivir diario. Sabemos mucho, hemos escuchado mucho, hemos leído mucho. Pero como Santiago dice que leemos, escuchamos, pero no nos hacemos hacedores de ello. Y cuando el Señor, y después cuando nos vamos, automáticamente experimentamos que nos caemos y discutimos los unos con los otros. Y luego, finalmente, la reunión está muerta. Por eso necesitamos la carta de Santiago. Es muy práctica y nos expone en la luz. Es una gran ayuda para nosotros. Y el Señor nos ha dado en este tiempo esta carga de tener comunión, de hablar sobre la carta de Santiago. Por eso nuestro corazón tiene que estar abierto para ello. Quiera el Señor hablarnos verdaderamente en una forma práctica y que nos toque a través de su hablar. Seamos tocados a través de su hablar y seamos renovados. Yo tengo aquí Sion delante la versión de la traducción de Santiago. La verdad que llevo mucho tiempo sin leer en alemán. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí nos dice que Santiago, un apóstol de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro incluso dice que es un apóstol de Jesucristo. Naturalmente, el apóstol, tanto como Pablo como Pedro, también llegaron a decir que eran esclavos, siervos. Pero Santiago dice que es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué os gusta mejor? ¿Ser un apóstol o ser un esclavo? Toby, ¿qué piensas? ¿Qué es mejor, un apóstol o un esclavo? El hermano ha contestado apóstol. Entonces, hermano, a partir de ahora te llamaré apóstol Toby. Y el hermano ha dicho, por favor, no me llames de esa forma. ¿O cómo quieres que te llame? ¿Es mejor llamarte Toby, un esclavo de Jesucristo? De acuerdo, no está mal. Yo a menudo incluso le he llegado a decir al Señor de que no soy digno de ser un esclavo de Él. ¿Sois de verdad, creéis que todos vosotros estáis cualificados, por llamarlo de alguna forma, para ser esclavos de Jesucristo? Nadie desea ser un esclavo. ¿Oh? ¿Eres un esclavo? Un hermano, sí. Un hijo, sí. Un hijo de Dios. Incluso un sirviente, un servidor. Uno que sirve al Señor, sí. Está bien. Todos deseamos servir. Y tenemos ese pensamiento. Oh, yo sirvo como anciano. Incluso aunque tú no seas un anciano, te comportas en la iglesia como si fueras un anciano. Esto lo hemos visto en los últimos 50 años. Y al final, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué tal es la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia al final? Ya incluso al principio de esta carta, esta palabra, esclavo, esto nos tiene que tocar, el Señor nos tiene que tocar en ello y nos tiene que exponer. Incluso en Isaías, Dios dice que Jesucristo es un esclavo, mi esclavo. Sí, naturalmente las traducciones dicen servidor, pero en realidad es un esclavo. Hoy, si utilizamos esta palabra esclavo, rápidamente tendrás la sensación de que te están de alguna manera molestando con esta palabra. Pero en la palabra de Dios está escrito de que somos esclavos. En Jesucristo, por una parte, somos libres, Él nos ha liberado, pero por otra parte, somos también esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, esta palabra de esclavo no está en nuestro pensamiento. Nosotros deseamos que todos seamos observados e incluso enaltecidos. Quiera el Señor que en la casa de Dios realmente tengamos esta realidad de ser esclavo del Señor para poder servir a través de su palabra. Recuerda lo que el Señor dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para el Hijo del Hombre ha venido como esclavo para servir. La palabra griega doulos significa esclavo. Incluso en la casa del Señor. Somos sirvientes, servidores y queremos servir. Pablo dice, considera al otro mayor que tú mismo. ¿Quién hace esto en realidad? Si un esclavo se considera más elevado que al otro, ¿qué clase de esclavo es? El esclavo hace solamente lo que dice su Señor. Nosotros incluso llamamos Señor, 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 pero no hacemos su voluntad. ¿Qué significa la palabra Señor? Y luego nos comportamos en la casa del Señor como si fuéramos un pequeño Señor. ¿O realmente hacemos lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos pide? Y venimos, en todas las cosas venimos a Él, o hacemos las cosas según nosotros nos parece bien. Entonces, ¿quién es el Señor en la casa? Por eso no funciona. Nosotros probablemente tengamos mucho conocimiento, incluso probablemente más que otras personas, pero el conocimiento solo sin la realidad, ¿esto enaltece o envanece?, dice Pablo. Es mejor no saber nada. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra toca mi corazón. Hoy en este mundo todos desean llegar a llegar cada vez más arriba, más arriba, más arriba. Llegar a la cumbre, por llamarlo de alguna forma. Nosotros en la casa del Señor no debemos incluso no aceptamos una pequeña crítica, rápidamente estamos enfadados. Pues en la iglesia cada uno tiene su opinión y al final, y de esta forma lo que hacemos es que estropeamos lo que es la iglesia. Lo siento decir, pero incluso he llegado a decir, espero que no vuelva a suceder, pero desgraciadamente vuelve a suceder. Y al final, preguntaros vosotros mismos, ¿y cuál es la situación de la iglesia actualmente? Es por eso por lo que necesitamos la carta de Santiago. He dicho que al principio Santiago es un verdadero hermano de Jesucristo. Realmente, hoy podríamos decir un medio hermano en la carne, porque en la carne era también era hermano del Señor. Oh, Matías, ¿qué dirías tú si fueras Santiago? Oh, un hermano de Jesús. Oh, ¿no lo sabes? ¿No lo sabes? Yo he crecido juntamente con Jesús. Cada uno lo diría naturalmente. Cada uno de nosotros lo haría. ¿No lo sabes? ¿Acaso lo sabes de que yo soy hermano de Jesús? Pero esto él no lo hace. Aquí dice no solamente que él es solo un esclavo de Dios, sino que enfatiza que es esclavo de Jesucristo. Para nosotros es normal de que seamos esclavos, pero para Santiago, un esclavo de Jesucristo. Esto lo sabían ya en aquel entonces. Pero Santiago no ha utilizado esto. Ha dicho, yo soy un esclavo de Jesucristo. Esto nos tiene que mostrar en la vida de la iglesia a todos de que esto tiene que estar muy claro. Nosotros no utilizamos una relación para ser de alguna manera vistos por los demás, para incluso tener una posición especial en la iglesia, tener una posición especial en la iglesia. Esto no debemos hacerlo. Aquí nos dice que Santiago es un pariente de Jesucristo. ¿Cómo es en la iglesia? ¿Estás tú en la iglesia para el Señor o para tus parientes? Si en realidad ocurre algo con tu pariente, ¿estás tú del lado de tu pariente o estás del lado del Señor? Por eso todos han visto a Santiago como un pariente de Jesús, pero Santiago dice no. Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Es bueno para nosotros que tengamos este sentir durante todo el tiempo en nuestro corazón, ser conscientes diariamente y en todo momento de que yo soy un esclavo del Señor. Por una parte, naturalmente, no, sí, somos miembros del cuerpo. Pero por otra parte somos esclavos. No debemos olvidar de que tenemos varias posiciones delante del Señor. Sí, gloria al Señor. Es muy importante. Muy importante. ¿Cuán a menudo necesitamos decirle al Señor, Señor, yo no soy nada? No soy nada. Incluso el Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas, de que todo lo que has preparado, yo soy, después de que hagas todo lo que tenías que hacer, soy un esclavo inútil. Soy un esclavo inútil porque no he hecho otra cosa lo que tenía que hacer. Toby, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que eres? Un esclavo inútil. No lo he oído bien, ¿me lo puedes repetir? Un esclavo inútil. ¿Lo habéis oído todos? ¿Sois todos realmente así en Feingen? ¿Y cómo es que un esclavo inútil tiene tantas opiniones, tantos conceptos y tantas cosas a veces que decir? Sí. Oh sí, Señor Jesús. Si no tocamos este punto hoy, nuestra comunión no tendría sentido e incluso no nos serviría lo que es la carta de Santiago. Por eso un esclavo siempre está pendiente y pregunta a su Señor qué es lo que debe hacer. Él no puede hacer lo que a él le agrade o a él quiera hacer. El último domingo un hermano vino y me preguntó sobre una ofrenda en la iglesia. Tiene un negocio. Él ha hecho algo que pensaba que era muy bueno y maravilloso y lo has hecho y está bien. Pero esto no es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabéis que delante de Dios es un pecado hacer aquello que Dios no te ha pedido que hagas? E incluso aunque lo hayas hecho de muy buena voluntad, el Señor te va a decir, ¿quién te ha dicho a ti que tú hagas esto? Tú lo haces según tu propio criterio. Nosotros pensamos, es muy bueno, pero el Señor te dice, ¿bueno? ¿Bueno para qué? ¿Para qué es bueno? Sabéis, si hacemos algo para Dios desde nuestra carne, esto tiene un efecto y es un efecto negativo. No es un buen efecto, sino que al tiempo esto lo que hace es de alguna manera dañar. ¿Cuántas veces hacemos ya esto es bueno para la iglesia y esto es bueno y es correcto y esto? Pero ¿ayuda esto a la iglesia? ¿Edifica esto la iglesia? Esto da el suministro de Cristo solo cuando sale de nosotros en vida y Él fluye en vida de nosotros. Esto es lo que realmente edifica a la iglesia. Todo lo contrario, como dice Santiago, nuestra lengua puede incluso encender un gran bosque. Tenemos que arrepentirnos. Y no siempre agarrarte a lo que tú creas. Yo, un esclavo, hay que ver. Pero después el Señor te va a decir, si no haces lo que Él te dice, no te conozco. Incluso han echado fuera demonios. Pero el Señor le pregunta, ¿quién eres tú? No te conozco. Y de ahí que todos necesitamos tener y ser conscientes en la causa del Señor. En tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras. En tu negocio puedes hacer lo que tú quieras. Pero en la vida de la iglesia tú no eres el jefe. Tú en Sion no eres el rey. Solo el Señor es el rey en Sion. Todos tenemos que venir a Él y traerle y darle a Él toda la gloria. Y servirle de forma regular. ¿Qué significa esto? Servirle según Él quiere que le sirvamos. Que Él nos pueda aceptar. En el último tiempo hemos estado viendo en la carta a los hebreos, no es agradable, solamente agradable, sino aceptado. Si no eres aceptado, entonces ¿qué? Si no eres aceptado, entonces, ¿qué? Él no va a decir solamente, esto no me gusta, no me agrada, sino que él va a decir también, no te acepto. Dios no va a aceptar todo lo que yo haga. Quiere decir que ser agradable para él es ser aceptado. Esto es lo que significa también el ser aceptado para él. Por eso es tan importante esta palabra, esclavo. Dejemos que esto se escriba en nuestros corazones y en nuestra mente. Recuerda, en la casa del Señor todos tenemos que ser esclavos, no solamente servidores. En todo lo que hagamos, lo hacemos como un esclavo. Porque si el Señor te dice no lo hagas, entonces no lo hago. No lo olvides. No reacciones tan rápidamente. Sí. Por eso Santiago ya en el capítulo 1, Santiago nos dice que seamos lentos para hablar y rápidos para oír. ¿Lo hacemos de verdad? Nosotros hacemos todo lo contrario. Yo hago lo contrario. Yo rápidamente estoy para hablar, pero muy despacio para escuchar. Y a veces ni escucho. A veces ni escucho. Sí. Nosotros oímos muy despacio, incluso somos torpes para oír, pero mi lengua rápidamente habla de una forma muy rápida, pero el Señor te dice, stop, para, pero yo no paro. Pero al final esto no ayuda, sino que experimentarás que sale incluso un volcán de tu boca. Es bueno que todos nosotros, como preparación para la venida del Señor, todos seamos esclavos del Señor. ¿No es esto bueno? ¿Oh? Amén, hermanos. Esto no lo digo solamente para vosotros, sino que por encima de todo me lo digo para mí mismo. Quiero ser un esclavo del Señor. Todos tenemos que aprender a ser un esclavo del Señor. El Señor es mi testigo. Que le digo muy a menudo, yo le digo muy a menudo, Señor, yo no soy nada. Yo incluso no estoy ni cualificado para recibir una recompensa de parte tuya. Pero yo deseo participar en tu reino venidero. Si me das recompensa o no, esto no da igual, no tiene sentido, no daría igual aquí. ¿Por qué? Porque no soy digno de ello. No soy digno de ello. La recompensa es lo de menos. Pero los que de alguna manera dirigimos en la iglesia, tenemos que ser un ejemplo para los creyentes como siervos, como esclavos. ¿Qué significa ser un servidor, un sirviente? ¿Que eres mayor que los demás? Sin embargo, un esclavo es todo lo contrario. Es el más bajo de todos los demás. Es decir, el resto debe estar en una misma altura. Nosotros incluso tendríamos que ser incluso menos que un esclavo. Y si en la casa del Señor somos conscientes de todo esto, entonces experimentaremos que tendremos menos problemas en la vida de la iglesia.
Amén.
las 12 tribus que están en la dispersión. Antes, en aquel tiempo, la dispersión no era por discusión entre unos y otros, sino por persecución. Ahora cada uno quiere ser más elevado, más grande que el otro, y hacer lo que yo quiero, y al final nos dividimos. Pero en aquel entonces, la dispersión era por la persecución. Por eso, tener cuidado de vosotros mismos. ¿Perseguís vosotros a los santos en la iglesia? ¿Persigues a tu marido o persigues a tu mujer? No, es una pequeña discusión. No, eso también es persecución. Por muy pequeña que sea, es persecución. Nosotros tenemos que amar a los santos. Pero esto no quiere decir que toleremos todo. Es decir, que nosotros estamos al lado del Señor. No del lado de los familiares o parientes. Los santos, cada santo tiene que estar al lado del Señor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo con él. Esto es persecución. Sí. Muchos en la época de Santiago, en Hechos de los Apóstoles, vemos que todos fueron dispersados como consecuencia de la persecución. Pero hoy es divisiones. Esto no es persecución. Aquí no dice Santiago, un apóstol de Jesucristo y de todos los que están en las divisiones. Realmente esto suena completamente diferente. Tú puedes tener mucha comunión, pero en realidad tu palabra no la reciben, entonces automáticamente te divides, te separas. Pero en realidad aquí vemos en Santiago todo lo contrario. Dispersos por la persecución. El Señor desea darnos un corazón para todos los cristianos, pero y dar testimonio de la verdad. Por eso tenemos la oportunidad para poder decir algo acerca de la palabra de Dios. Nuestra palabra no es para nosotros, sino la palabra que el Señor nos da es para todos los santos que lo desean recibir. Por eso no tenemos que mirar y enfadar y reñir. No. Nosotros estamos por el Señor. Por lo menos predican el Evangelio. Por lo menos estos hermanos predican el Evangelio. Pero yo aprendo a dejárselo al Señor. Yo no deseo juzgar esto. Aunque yo no esté de acuerdo, yo no soy un juez, yo soy un esclavo. Yo no tengo por qué juzgarte. Si en realidad están delante del Señor, si caen, si están caídos o están levantados, están por el Señor y sirven al Señor. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Yo estoy contento de que podamos esparcir todo aquello que el Señor nos ha dado. Esta era la postura de Pablo. Incluso Jerusalén quería matarlo, pero el Señor le dijo: yo no estoy solamente en ir a Jerusalén solamente para, incluso estoy dispuesto a ser matado si es necesario morir por el Señor, pero yo deseo ser un esclavo del Señor. Lo que otros hagan, nosotros no debemos tocarlo ni juzgarlo. Y ellos pueden juzgar como ellos quieran juzgarlo, pero nosotros no. El Señor no va a juzgar a nosotros. Yo espero de que no seamos dispersados por causa de la persecución, por nuestra compostura, por nuestra postura en sí. Pero recuerda que tenemos que estar al lado del Señor. No somos jueces, pero estamos por la verdad y por lo que dice la palabra. Muchas veces puede que suene muy fuerte, pero aunque suene muy fuerte, es lo que el Señor dice. Ok, de acuerdo. Creo que es suficiente sobre este punto, queridos hermanos. Y luego en el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando todos estamos, cuando nosotros caemos en lo que es examinados espiritualmente, pruebas, cuando caemos en pruebas, todos los necesitamos, ¿o no? Como personas, desde el jardín de infancia, en la escuela, en el instituto, en la universidad, en la familia, en el negocio, en todos los entornos hemos hecho muchos exámenes. ¿No has hecho exámenes, hermana? ¿Y siempre las has aprobado? No siempre. No siempre. ¿Y te gozas en los exámenes, en las pruebas? No. ¿Qué es lo que haces si suspendes en el examen? Entonces tengo que repetirlo de nuevo hasta conseguirlo. No simplemente salir corriendo. No sales corriendo. No lo has conseguido a la segunda vez. Entonces sales corriendo y cambias de universidad. Y cambias, en este caso, lo que es el estudio en sí. Lo que es la asignatura. ¿De verdad? Yo te creo, porque no tienes otra opción, no tienes otro camino, no tienes otra forma. ¿A dónde vas a ir? Pero nosotros, en el examen espiritual, ¿qué hacemos nosotros en el examen espiritual? Yo veo ahí a Wilfrid. Wilfrid no salió corriendo. Lleva tantos años en la vida de la iglesia, uno de los más mayores en edad y todavía sigue ahí. Yo me alegro y me gozo de ver que no ha salido corriendo y que todavía sigue aquí. Yo he aprendido un poco en los exámenes, en las pruebas, a gozarme en ello. Cuando un hermano, como un hermano que ha sido echado, No hemos salido corriendo, todo lo contrario, nos han echado. ¿Qué os he dicho? Gozaos, porque habéis sido echados por el nombre del Señor. Gozaos. Porque vemos como el Señor en Mateo 5, ¿no lo habéis leído? Que como en aquel entonces el Señor habla, ¿qué tienes que hacer si eres perseguido? Llorar. Lamentarte. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Gozao. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Gozaos? Incluso, yo no he visto que cuando eres de alguna manera perseguido.
Sí.
¿Has visto cuando eres perseguido de que en realmente te hagas allí? Sí, yo lo he visto en vosotros. Incluso ante esta persecución, ha dicho aleluya. Ha hecho incluso un cartel y lo ha puesto sobre la pared como si fuera un diploma. Aleluya. Incluso lo ha celebrado. Pero esta no es nuestra posición. Esto es lo que, pero recuerda lo que el Señor nos ha dicho cuando lo tenemos delante de nuestros ojos y somos llevados a través de estas pruebas porque realmente, realmente somos valorados por el Señor. Y cuando ya, y en realidad cuando has aprobado, entonces te alegras y te gozas de que, oh, qué bien, ya lo he aprobado, oh, ya he llegado tan adelante que tengo que incluso hacer esta prueba, este examen. ¿Has pensado sobre ello? ¿Y has pensado sobre ello? Es posible que lo haga, ¿no? Pero la postura es pasar a través de esta prueba, pasar a través de este examen. Es decir, gozaos, 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 con sumo gozo. Es decir, no solamente gozaos, sino con sumo gozo. ¿Cuál es nuestra postura? Gloria al Señor. Ahora tengo una oportunidad para ganar a Cristo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tienes esta posición? Elías, cuando tú estás en la prueba o en el examen, empiezas a murmurar o te alegras. A menudo las dos. Esto es bueno, de vez en cuando. Me gozo, me alegro. Si tú te gozas y en la prueba, en el examen, entonces como no ocurrirá nada malo. Pero si no te gozas, entonces no es bueno. Entonces el examen, la prueba, será algo que no será bueno. Gozaos. En nuestra vida cristiana especialmente, el Señor nos dé, Él permite que pasemos a través de pruebas. Pedro lo dice, incluso Pablo también lo dice. Incluso, es decir, de que somos probados como por fuego, como se purifica el oro y la plata. Incluso Pedro lo ha leído, incluso una y otra vez, pero cuando pasa por esta prueba, ya incluso has olvidado ya este versículo como si no lo hubieses leído en tu vida. Elías algunas veces se alegra, se goza, pero yo no me he gozado nunca. Siempre me he lamentado. La reacción rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Y esto por qué? La primera reacción no ha sido gloria al Señor por esta nueva oportunidad. Oh, Señor. Voy a preguntarle al hermano Wilfried, que tenemos más o menos la misma edad. Todos tenemos que aprender. Gozaos. Tened por sumo gozo. ¿Qué significa tened? Tened es algo que no depende de ti. Esto, en realidad, cuando venga un examen o venga una prueba, entras, empiezas, tratas con ello. Tu postura es muy importante. Porque si tú estás en ti mismo, estás en tu carne, tu postura reaccionas completamente diferente. Pero si tú estás en el Espíritu delante del Señor, entonces podrás decirle al Señor, es una oportunidad maravillosa para poderte ganar a ti. Entonces, haces lo que el Señor ha dicho en Mateo capítulo 5. Un momento, que están llamando a la puerta. Alguien está llamando a la puerta. Esto siempre es un problema. Esto siempre es un problema cuando la reunión es en la casa y no en la sala de reunión. Existen también este tipo de cosas. Y también es una prueba. Pero, queridos hermanos, es muy importante ver que esta palabra es muy práctica. Yo no solo deseo decir solamente que cuanto más crezcamos en vida, incluso las pruebas pueden que sea, digamos, incluso más fuertes, como al principio ocurrió con Abraham. En Hebreos capítulo 11, esta prueba que Dios permitió en Abraham para ofrecer a Isaac en holocausto, esto es un trabajo doctorado para tu fe, para tu creencia. Esto es una verdadera prueba. Ofrecer a su propio hijo en holocausto, en ofrenda. Ofrecerle en holocausto sobre el altar su hijo primogénito. ¿Cómo fue la reacción de Abraham? No, Señor, esto no puede ser. Esto no puede ocurrir. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Fue esta la reacción de Abraham? A lo mejor Dios se ha equivocado. ¿Puede que Dios se haya equivocado? ¿Fue esta la reacción con Abraham? No. Él realmente no se ha alegrado y se ha gozado y ha dicho, aleluya, tal cual. No. Pero él se preparó. Él incluso sin una posición negativa, sin ninguna posición negativa, se puso en posición. ¿Por qué? Porque había creído a Dios. Y incluso, cuando Abraham, ¿por qué? Porque él creía que lo levantaría de los muertos. No había ocurrido todavía. Él no sabía nada de la resurrección. Por eso, en ese caso, por eso no existía ese tipo de enseñanza de la resurrección de Jesucristo, que resucitó de los muertos. Y por eso es concepto, sí. Esta revelación, por llamarlo de alguna forma, ¿qué clase de relación con Dios tan cerca, incluso a través de pruebas y pruebas y pruebas? Es decir, subiendo un escalón tras escalón tras escalón, y era la única oportunidad. ¿Por qué Dios lo había demandado? Pero esa fue la posición de Abraham. Llevar a cabo el propósito de Dios a través de Isaac, de tu simiente, que surgirían multitud de naciones. Incluso, ¿de dónde recibió él esto? Esto quiere decir, a través de la prueba, Es decir, que paso a paso en su hacer, en su propósito, llegó a conocer a Dios. ¿No es esto maravilloso? Por eso no tenemos que coger y salir corriendo de las pruebas, sino pasar a través de las pruebas, incluso conocer a través de la prueba a este Dios maravilloso, en lugar de decir, no, según, y criticar, y tener una, tenemos que arrepentirnos de todo eso. Las pruebas nos tienen que llevar adelante, que son aquellas que nos traen al mismo tiempo la revelación. O te lo puedes incluso imaginar de tener que presentar a Isaac, Abraham, de dónde percibió este pensamiento cómico, por llamarlo de alguna forma, de que él creía que incluso podía resucitar a Isaac de los muertos. ¿Crees que si Abraham le diga sobre Eliezer, si le diga, no pasa nada, no te preocupes, voy a sacrificar a Isaac, que él lo resucitará con seguridad después de los muertos? ¿Crees que Eliezer iba a decir amén? Ve Abraham, se lo dijera a alguien o incluso a su propio hijo, diría, esta persona se ha vuelto loca. Pero él recibió una revelación maravillosa. Él conocía a Dios. Él conoció a Dios. De que hasta llegar a creer que podía incluso levantar de los muertos a la persona. Tantas pruebas a través de las cuales Abraham ha pasado, lo llevó adelante para poder creer incluso de esta forma, de que sería incluso levantado de la sepultura. Dios desea llevarnos adelante incluso a través de pruebas. Por eso, ¿cómo puedes ir adelante sin pruebas? Has aprendido mucho. El examen dicen que has aprendido mucho. Tú puedes continuar adelante. ¿Sin pruebas crees que puedes irse adelante de forma espiritual? En aquel entonces, el examen, las pruebas, a lo mejor incluso llora y empieza a murmurar, el examen, la prueba. Pero ahora, hoy, cuando miras hacia atrás, ¿no estás contenta de haber pasado el examen, de haber pasado la prueba? Sí, claro. Claro que sí. Yo estoy tan agradecido al Señor de haber podido pasar todo este tipo de pruebas y exámenes, incluso en la universidad, pero también en la esfera espiritual. Todos estamos aprendiendo. Así es. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que el que os halléis en diversas pruebas. En una prueba. ¿Quiere decir que esto no es bueno? Tú le dices, bienvenido examen o bienvenida prueba. No, tú te caerías al suelo. Pero, por favor, es decir, no ores, Señor, mándame pruebas o mándame... No. No se trata de lo que tú decidas o no decidas. Yo muchas veces he orado, incluso muchas cosas que no esperaba, he caído en ellas. Toby, ¿tú has esperado este tipo de pruebas? Nunca. ¿Y cómo es que has llegado a ello? Simplemente porque he caído en ellas. Esto es correcto así. Por eso es, bueno, no, murmuremos o nos quejemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y busquemos tantas aclaraciones y y esto, ¿he hecho algo malo o me he equivocado? O es que, ¿por qué motivo? Sino simplemente gózate y di, Señor, gracias por esta prueba, porque Dios lo ha preparado para ti. Y ahora Dios ha comprobado de que tú estás preparado para poder pasar a través de esta prueba. Porque en Corintio podemos ver que no seremos más tentados de lo que realmente podamos ser tentados. Es decir, que no se nos va a pedir más de lo que realmente podamos soportar. Por eso, no te preparas para las pruebas. Es decir, yo no necesito ver mi prueba. Es decir, que o pasas a través de la prueba o caes en ella. Pero cada prueba en la cual tú caes es correctamente para ti. No la has esperado. ¿Esto es bueno? Porque entonces has aprendido algo nuevo de Dios. Por lo tanto, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas. Halláis en diversas pruebas. Dios en su sabiduría ha dejado y ha permitido todo tipo de diversas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento espiritual, no solamente experiencias buenas. Nosotros solamente queremos experiencias buenas, agradables. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué revelación tan maravillosa! Pero cuando viene la prueba, si no tienes la postura para pasar a través de la prueba, entonces la prueba revelará realmente dónde tú te encuentras. Solamente en tu cabeza, tener tanto conocimiento y saber tanto, pero, Señor, tienes que decir, Señor, no he avanzado tanto. Como Santiago ha dicho, porque solo el conocimiento te hace que te engañes a ti mismo. El conocimiento hace que te engañes a ti mismo. Y en el tiempo de la prueba, entonces no sabes nada. Por lo tanto, si nos queremos preparar para la venida del Señor, tenemos que esperar las diferentes y diversas pruebas. ¿Es esto una prueba para el mundo? ¿O es una prueba para vosotros? Nuestra carne, incluso nuestro ser, incluso nuestra alma misma. Las pruebas vienen cuando tú realmente tú eres fiel al Señor, pero esto no quiere decir nada para que las pruebas tengan que venir. ¿Tú crees que este tipo de prueba es solamente para el mundo y no solamente para nosotros? ¿Qué es lo que has aprendido en ello? ¿Qué es lo que hemos ganado? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor regrese de nuevo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Tengo que aprender a preguntarle al Señor. O simplemente piensa, esto no tiene nada que ver conmigo. Y rápidamente lo rechazas. Lo desechas. Todos necesitamos lo que es este tipo de pruebas. ¿Crees que los que estaban en aquella época en persecución no experimentaron este tipo de pruebas? Nosotros vivimos en este mundo y el enemigo utiliza todo para tirar de nosotros hacia abajo, incluso para molestarnos, para entorpecernos. Cada cosa tiene su influencia y, por lo tanto, todo tipo de diversas pruebas lo necesitamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra paciencia es tan pequeña, no produce un crecimiento en la paciencia. Y sabemos de alguna manera de aquí, si tú pierdes tu paciencia, y antes de abrir tu boca cuenta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Cuenta antes de abrir tu boca. Esa es una buena opción, pero no es suficiente contar hasta 10. A veces tendrás que contar incluso hasta 50. Y si ves que no funciona contando hasta 50, entonces cuenta hasta 200. Pero yo creo que por mucho que cuentes, no va a funcionar a no ser que sea a través de la vida del Señor, ese espíritu en nosotros que produce dentro de nosotros esta paciencia. Ve al Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en estos momentos, en esta prueba? Habla con Él. Es decir, no lo mismo que cuentas del 1 hasta el 10 y hablas contigo mismo. Ve al Señor y háblale al Señor y habla con Él y deja que Él te hable. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a llevar. Y recordar en 2 de Pedro, capítulo 1, lo que es la longanimidad. Pero nosotros rompemos a veces como un volcán. Y al final no pasa nada bueno. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo mismo que Romanos 5, produce paciencia. Esto lo necesitamos. Necesitamos permanecer, longanimidad, paciencia. Esto quiere decir que la paciencia de tener un perfecto resultado. Entonces tú decís, yo todavía no he terminado. Cuando venga el Señor, le vas a decir, todavía no he terminado. No salgas corriendo. Deja que esta longanimidad a través del Espíritu Santo para llegar a ser completos y completados perfectos. No termines, no dejes a un lado antes de que Él termine su obra en ti. No renuncies a ello. Para que seáis completamente. Sí. Amén. Sí. Sí, considerando como gran gozo en lugar de tener una actitud negativa y triste. Porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y paciencia. Tú en tu cabeza dices de cortar y sales corriendo, entonces al final tendrás que empezar desde el principio. Entonces, la obra en esta prueba no ha sido completada y no puedes seguir un escalón más arriba, sino que tienes que volverlo a repetir. Por eso es muy importante que tengamos perseverancia. Es decir, tenemos, dice que tenemos que ser, digamos, llenos del Espíritu Santo a través de la naturaleza misma de Dios. Es decir, paz, en este caso, longanimidad. ¡Qué grande es tu longanimidad! ¿Cómo es Dios contigo? ¿Qué paciente es contigo? Él es muy, muy paciente conmigo. ¿Muy? ¿Cuánto de muy? ¿Podemos medir cuánto de muy tiene el Señor esa paciencia contigo? ¿Tú crees que puedes medir la paciencia del Señor? ¿Y qué longitud tiene tu paciencia? Oh, muy corta, muy corta. Segundos, duran segundos. Es decir, menos que mi paciencia, probablemente yo. En nuestra vida natural tenemos muy poca paciencia, incluso no llega ni a un par de segundos. Naturalmente, depende de qué tipo de prueba y de qué tipo de situación sea. Así es, hermanos. Es decir, que lo que es. Es decir, que la perseverancia. En este caso, la perseverancia complete su obra perfecta en nosotros. Si tenemos deficiencia en este punto, entonces tenemos que ver que si hemos caído, si hemos fallado y no hemos aprobado lo que es el examen, entonces el Señor dirá, bueno, ¿hasta cuándo podrás y poder, digamos, estar preparado? Bueno, hasta aquí llegamos como una, en este primer mensaje, como una introducción a la carta de Santiago. Yo os dejo el tiempo ahora a vosotros para que tengáis más comunión, oréis, ahora es vuestro tiempo. Amén, queridos hermanos. El Señor nos bendiga a todos.